Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Cataluña ha presentado este martes un paquete de 100 medidas para imponer el uso del catalán en todos los ámbitos, desde el sanitario o el educativo hasta el audiovisual, pasando por las residencias de ancianos y las autoescuelas. Teresa Fernández.
Si su compromiso, dicen, es que la lengua llegue a todas las partes a partir de 2023. Quieren mitigar el retroceso del uso social de la lengua. Más de la mitad de los barceloneses no la habla en su día a día. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, lo recalcaba en una rueda de prensa este martes.
En el gobierno de Cataluña estamos plenamente comprometidos con la idea de que queremos vivir plenamente y libremente en catalán. Y por eso el compromiso del gobierno es hacer llegar el catalán a todas partes para poder vivir con normalidad sin tener que justificarnos por hablar nuestra lengua.
Se podrá llegar hasta multar a aquellos que marginen este paquete de medidas. Eso sí, lo recaudado se invertirá en más cursos de catalán para el ámbito sanitario, porque insisten en que todo el mundo tiene derecho a ser atendido en catalán, y lo mismo para los profesores de secundaria, las residencias, los clubes deportivos, comunidades religiosas y hasta en los exámenes de conducir. Respecto al campo audiovisual, Aragonès plantea que las subvenciones se mantengan para aquellos medios de comunicación que usen la lengua.
Cerramos el mes de noviembre con una nueva subida en los precios de la energía. La electricidad llega hoy hasta los 207 euros y el gas hasta los 97 euros el megavatio hora. Esto después de conocer que el IPC adelantado del mes de noviembre se moderara hasta el 6,8%, aunque sube con fuerza la inflación subyacente.
Sí, antes cogía 50 euros y tenía, y ahora los cojo y digo, ¿dónde está?
Es normal, sube todo, entonces se tiene que subir el producto, eso está claro.
Y la carne, el pescado.
Que si lo hemos notado, que bajas con 50 euros no te llevas nada. Que yo bajo con poco dinero para comprar y no puedo comprar porque se me ha acabado. Pues, ay, claro, está todo muy caro.
El dato del IPC de noviembre permite calcular casi con total certeza cuánto subirán las pensiones el año que viene. Será cerca de un 8% y ese porcentaje también se aplicará al ingreso mínimo vital. Entre tanto, el ministro Escrivá sigue negociando un nuevo periodo de cálculo. La última propuesta pasa por ampliar ese cómputo a 30 años, con la posibilidad de que excluyamos los dos ejercicios en los que menos hayamos cotizado. Esto supone una nueva discrepancia entre el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo. Yolanda Díaz asegura que es un recorte de derechos.
Es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir.
Y nueva bronca en el Congreso de los Diputados, esta vez después de que una diputada de Vox llamara filoetarras a los socios del gobierno de coalición. El socialista Alfonso Rodríguez Gómez, que estaba presidiendo la sesión, le ha pedido a Patricia Rueda que retirara ese calificativo, pero al negarse, el primer vicepresidente de la Cámara le ha exigido que desalojara la tribuna. Ante esa decisión, el resto de diputados de Vox han abandonado también el hemiciclo.
Señoría, retire la palabra y continúe, por favor.
En otra ocasión, un independentista dijo algo peor y lo que hizo...
Señoría, no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra.
Y me estás coartando, me estás quitando...
Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone el escaño, por favor. Abandónelo, por favor.
Y atención a esto. Fuera de nuestras fronteras, Irán ha admitido por primera vez la existencia de más de 300 muertos en las protestas por la muerte de Mahsa Amini. En paralelo, el responsable del Comité del Mundial de Qatar ha admitido que han muerto también entre 400 y 500 personas trabajando en diferentes proyectos relacionados con la cita deportiva. No ha sabido decir el número exacto. Varias informaciones de prensa apuntan a que realmente la cifra rondó las 6.000 víctimas. Hasta ayer, Qatar aseguraba que habían sido 40.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos definidos los primeros cruces de octavos de final del Mundial. Los Países Bajos se enfrentarán a Estados Unidos y Senegal a Inglaterra. Hoy se deciden los grupos C y D. Es decir, vamos a conocer el rival de Francia, una de las favoritas, y veremos si Argentina logra meterse en la próxima fase o no. Messi y compañía se la van a jugar contra Polonia a las 8 de la tarde. Partido que puedes seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Somos los del horario raro. Somos los del buenos días, más que nada porque somos el primer despertador de la radio. Ahora conectamos con la vida, conectamos con el comienzo de la jornada, porque a partir de las 6 de la mañana estará por aquí Carlos Herrera y hasta entonces hay que ponerle las calles a este miércoles 30 de noviembre de 2022. Nosotros hacemos radio en directo y hacemos una radio que no toca la política. Nosotros somos positivos y lo decimos porque a veces, en muchas ocasiones, si no leemos la prensa de arriba abajo, pues se nos escaparían noticias que merecen la pena ser contadas. A veces porque nos demuestran que la vida mola y a veces porque nos demuestran que la vida es bastante dura. Yo, por lo menos, lo que procuro a esta hora cada día es poner una calle positiva, pero es verdad que a veces pues la realidad es muy tozuda y nos llegan historias como por ejemplo la que te voy a contar ahora para comenzar este programa de radio. Resulta que cada año, y lo sabes, hay miles de personas que se juegan la vida emigrando de sus países de origen con el único objetivo de buscar, pues de esa manera, un futuro mejor. La mayoría se convierten en un número más que engrosar los registros, pero a veces la hazaña del viaje les lleva a cobrar notoriedad. Digo todo esto porque lo que ha ocurrido con los tres jóvenes de origen subsahariano que este martes serán rescatados en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, era como algo surrealista y milagroso. Parece increíble, pero estos inmigrantes, llegaron a España subidos en el timón de un petrolero. Insisto, en el timón de un petrolero. Una fotografía captada minutos antes de que el barco atracara nos muestra cómo los tres iban medio agachados en un pequeño espacio situado en la parte superior de la pala del timón. Todo esto en el exterior del casco, bajo la popa, a la intemperie y a merced de cualquier golpe de mar, con apenas medio metro desde sus pies hacia el agua. Te aseguro que la imagen ya te hace llorar, te hace estremecer. El viaje no ha sido nada corto, ha sido un viaje de 11 días, con sus 11 noches, que fueron las que tardó el petrolero en llegar desde Nigeria hasta Canarias. ¿Tú te imaginas subirte al timón de un barco y pasar allí una semana y media sin poder hacer nada? Ni tumbarte, ni andar, ni asearte. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Cómo habrán estado estas personas? ¿Cómo se habrán aseado? ¿Qué preguntas estaban haciendo? Bueno, pues estas preguntas que ahora nos hacemos en Poniendo las Calles nos tienen que dar la respuesta a la desesperación que sufren estas personas para arriesgar su vida de esta manera. Afortunadamente, en esta ocasión su osadía no ha tenido consecuencias fatales. Los tres jóvenes están fuera de peligro, aunque se encuentran ingresados en un hospital debido a la deshidratación moderada que presentaban al llegar. El drama de la inmigración sigue muy presente y ni podemos ni debemos cerrar los ojos ante él.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar escuchado. Esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en el que en esta primera hora pues vamos a hablar de los mayores más desfavorecidos. Y lo vamos a hacer escuchando el testimonio de Carlos San Juan, que es un médico jubilado de 79 años. Él ha sido nombrado Ciudadano Europeo del Año por su lucha para dar visibilidad y voz a los mayores. Y ha estado además hace pocos días en Bruselas, donde ha pronunciado un discurso que demuestra que esta sociedad debe cambiar su mirada hacia las personas de más edad. Va a ser un reportaje que también te va a estremecer y yo me voy a sentir muy halagado de poder compartirlo contigo aquí en este primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a contar a los ponedores?
Bueno, y tenemos a Guillermo Díaz con nosotros en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar la figura de un grande, de Juan Luis Guerra, cantautor, arreglista, músico, productor musical y empresario de origen dominicano que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Un artista del que todo el mundo habla bien y que nos ha hecho mover el cuerpo al ritmo de los diferentes estilos latinos. Hoy vamos a profundizar en su carrera.
Desde luego, y la tiene, y además bastante amplia, porque ha generado muchísimos éxitos y muchísimo negocio para las grandes discográficas para las que ha trabajado. En cuanto al tiempo, en cuanto a las temperaturas, en cuanto a cómo viene pues lo meteo, vamos a ver qué nos cuenta Diego Pinilla. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Empezamos el miércoles con los cielos cubiertos de nubes. Unas nubes que dejarán lluvias y chubascos en el tercio noroeste peninsular, siendo más intensos en el oeste de Galicia. A lo largo del día se irán extendiendo de forma más débil y dispersa de norte a sur y afectando al final del día a una buena parte de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, el frío ha llegado en buena parte de la península y hay un predominio de los descensos en las máximas, a excepción de La Palma y Tenerife, eso sí, donde rondarán prácticamente los 25 grados. Las temperaturas nocturnas siguen cuesta abajo y sin frenos en el noreste peninsular y destacan las heladas que se podrán producir en los grandes sistemas montañosos de la península, siendo más intensas en los Pirineos. Dejamos hoy la chaqueta a un lado y sacamos ya el abrigo de oro, que hoy se va hasta Cuenca, donde están previstos menos 2 grados de mínima, Pulpo.
Si algún ponedor a lo largo del programa nos quiere ir contando también las temperaturas que tienen en su localidad, estaremos encantados de replicarlo aquí en el programa para que sepamos cómo están las cosas por ahí fuera. Las temperaturas están bajas, pero los ánimos están bien altos, y sobre todo la alegría cuando nos metemos en nuestro archivo y empezamos a recordar a la cantidad de gente que entró en su momento en este programa de radio y de esa manera fueron diplomados. Obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Escucha estos mensajes y estos trocitos de conversaciones que mantuvimos con ellos en directo.
Hola, Pulpo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Gregorio? ¿Qué estás haciendo? Buenos días.
Oyendo el programa de camino al trabajo.
Ajá, perfecto. ¿A qué te dedicas?
Soy agricultor de plátanos en la isla de La Palma, Canarias.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues yo es que empecé a escuchar tu programa mientras hacía marcha nórdica, andaba. Y ahora mismo estoy de baja porque tengo una dolencia en la pierna y ya tengo la hora cogida de salir a andar y ya me despierto y estoy aquí yo mismo delante del ordenador piando, haciendo limpieza en el escritorio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Pues mira, trabajando.
¿Trabajando en dónde?
Intentando trabajar.
Ajá, ¿y dónde estás trabajando? ¿En qué parte de Europa?
Pues en Madrid, soy taxista.
Hola, buenos días, Pulpo y Lea.
¿Qué tal estás tú ahora mismo?
Pues muy bien, y no cambies el horario, que estés muy bueno.
José Luis, hermano, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
Ajá, ¿a qué te dedicas?
Pues doy patada a los hierros.
¿Perdón?
Doy patadas a hierros.
¿Descalzo o con zapatillas?
No, con botas.
¿Qué tipo de hierros?
Pues a la rueda de los trenes.
¿La tienes que probar con los pies?
Exacto, hay que probar los frenos para que te frene bien toda la composición. Entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos, la rueda.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Antonio de Sevilla.
Antonio, ¿a qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad. Tenéis un pedazo de programa, ¿eh? Hace ya mucho tiempo lo escuchamos y nos encanta. Estoy harto de decirlo por todos lados, que es el mejor programa que hay. La copa, además, yo escucho lo que es la copa a diario del Carlos Herrera, lo escuchamos a diario. Es la mejor radio que hay.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo en el programa porque marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo arrancaban su jornada, cuál era el motivo por el que estaban escuchando y haciendo la radio con nosotros cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Hoy te pedimos lo mismo, tienes tu espacio en este programa de radio. Llámame, entra en directo, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 30 de noviembre y de esa manera vas a obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando, es que eres eso, un ponedor que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estos días están hablando mucho de Pablo Motos y El Hormiguero, pero ¿tú qué veías desde hace años en la tele después de cenar? ¿Qué presentadores icónicos del entretenimiento escuchabas y veías en la tele? Cuéntamelo en Facebook.
Argentina.
Double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, I hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blow in that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Qué buena canción, qué temazo para comenzar a poner las calles. Ahí está Jorge Sánchez dándole a la radio, dándole al descanso, pero a la vez mientras escucha la radio. Y la verdad que qué pasada escuchar a Dire Straits con ese tema. Bea, ¿a ti no te dan ganas de simular que uno toca la guitarra cuando suena esta canción?
Es un temazo, me gustan mucho los Dire Straits desde que lo dijiste tú, que yo no los conocía. Tenía uh-huh. alguna canción suelta pero no sabía quiénes eran. Uh-huh. Y hoy tú has puesto a la que es tu banda favorita, ¿no? Uh-huh. ¿No son los Dire Straits?
No, los Deacon Blue.
Son los Deacon Blue. Ah, vale. Blue,
pero vamos, los Dire Straits también es una de mis bandas favoritas, ¿eh?
¿Y no es de Herrera? ¿No le gusta mucho a Herrera los Dire Straits? ¿O es la Creedence? Bueno, me tenéis liada con la música.
Claro, muchas veces Herrera te dice de un single que es su banda favorita y a los dos años te dice que no le gusta, pero bueno.
Tremendo. Yo la he conocido gracias a ti, Pulpo. Y bueno, me gusta pues mucho. Tengo varias en la playlist, como decís vosotros, gracias a escucharla aquí, Poniendo las Calles.
Hombre, es que vamos recordando esas canciones uh-huh. que son añejas, pero lo añejo también es muy bonito. Que yo sé que a ti un poco te gusta más un poco lo actual, pero...
Pero me encanta, ¿eh?
Este es un temazo, sí. Claro, Bea.
No, yo estoy muy comprometida. Oye, tú sabes que Rocío Jurado y Rocío Dúrcal a mí me encantan. Luego uh-huh. ya me pones la guitarra de Juan Pardo y me vengo
claro,
abajo.
Es verdad.
Pero
es
ya
verdad.
Está, no tiene la culpa Juan Pardo, claro.
Desde luego, claro.
La tienes tú por formas, ponerme la 20 veces.
Hombre, claro. Y cuanto más critiques a Juan Pardo con mi guitarra, más te la voy a poner. Ya sabes cómo soy. ¿Qué quieres que te diga? Oye, Bea, hoy vamos a recordar... es que a mí me da mucha pena lo que están haciendo con Pablo Motos, en el sentido de, joder, él ha vertido su opinión y han tergiversado sus palabras absolutamente y ahora pues como que es el malo de la película. Y nos ponemos a pensar de qué sucedía en la tele hace años, qué grandes comunicadores existían en la televisión. Es verdad que José María Íñigo fue un icono de la televisión en España. También Alfredo Amestoy, con ese flequillo que muchas veces nos pensamos que Jesús Hermida era un poco el que instauró el flequillo, pero antes estaba Alfredo Amestoy, que era un tío genial, y me encanta porque los ponedores tienen un montón de buena memoria, y lo que nos están contando en facebook.com/poniendolascalles en torno a este tema del día es alucinante.
Sí, porque vamos a irnos algún que otro año hacia atrás sí. para recordar pues cosas como, por ejemplo, Rodrius Maximus, que dice, vamos a ver, uh-huh. la gran Mayra Gómez-Ken.
Sí,
y hasta ahí puedo leer, uh-huh. nos dice. O Juan Luis Arroyo, que dice, pues yo veía Crónicas de un Pueblo, bien. El Hombre y la Tierra, o Estudio 1, que era, bueno, llevar obras de teatro a la televisión. La verdad es que yo me he visto algún que otro Estudio 1 en YouTube, en Internet ahora, claro. recuperando. Uh-huh. Había cosas muy buenas.
Hay cosas muy buenas, sí, señor. Uh-huh.
Merche Melero, pues el 1-2-3, Esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas marcianas, uh-huh. El que apostamos, es que yo me he criado con El que apostamos. viendo luego a Ana Obregón, que casi siempre la tocaba mojarse a ella en la ducha.
Sí, es verdad. Qué divertida Ana Obregón.
Y muy divertida y bueno, ha sido un icono también de, uh-huh, de la tele. Gilda Zapata, pues el 1-2-3 y el precio justo. Pilar Larraga habla de los payasos de la tele. Uh-huh. Series como Verano Azul, que le encantaban. Carlos Gómez dice, pues Los Camioneros. Curro Jiménez, Raíces, por supuesto veía el 1-2-3, la serie Yo Claudio, dice, y oye, todas sin HD y presentador, por supuesto, uh-huh, Kiko, nos dice. Uh-huh. Bueno, Marían Babarro dice, uh-huh, desde 1-2-3 hasta el informal, uh-huh, tengo 50 añitos y la verdad es que ha dado para ver bastante televisión. Donny Lawrence dice, La Máquina de la Verdad, eso era la leche con Julián Lago.
¡Wow! Eso fue un fenómeno televisivo increíble que, bueno, que nos parecía mentira tener eso en nuestra televisión porque estábamos acostumbrados a verlo, uh-huh, en las películas norteamericanas.
Sí, sí. Iban desde casos, bueno, turbios, ¿no?
Sí.
Hasta cosas de la farándula como las broncas de la Delate sí, con verdad. Ana Obregón. Sí, aquí sale de nuevo que Ana Obregón dio mucho de sí, sí, a principios de los 90 cuando Ana Obregón tiene una relación con el Conde Lequio.
Sí, sí,
¿tú te acuerdas de toda esta movida?
Por favor, claro, claro.
Y Antonia Delate fue a La Máquina de la Verdad a contar su verdad y luego le pidieron a Ana Obregón que fuera, pero creo que ya no quiso ir.
Uh-huh.
Muy fuerte todo
pues
esto.
Puede ser, pues no sé, es que hemos vivido unos episodios televisivos sí, en sí, España muy tremendo, divertidos, muy divertidos. Y bueno, es lo que queremos hoy también recordar, ¿no? Es bueno bucear en los recuerdos, ponerte a... Polina, a decir, joder, el tiempo que ha pasado, las cosas que he vivido, que he visto y que mantengo en nuestra cabeza. Yo creo que es una cosa maravillosa que podamos hacer eso y es de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Nosotros tenemos una página de Facebook, que es facebook.com/poniendolascalles, donde somos en este momento 84.143 ponedores. Si te sumas, tu nombre me va a aparecer aquí en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Fausto Coelho está en Burgos y lo acaba de hacer. Ramón Martín Foto lo acaba de hacer, así que Ramón, muchísimas gracias. Y también Juan Carlos Romero, que está ahora mismo en las distribuciones Hermanos Romero. Pues a los tres les doy las gracias y la bienvenida. Si te sumas, recuerda que te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y de esta manera nos ayudarás a tener más seguidores en esta red social y eso nos ayudará también pues a tener más seguidores en nuestra comunidad de ponedores. Son las 4:22, las 3:22 en Canarias. Esto es Radio en Directo antes de Carlos Herrera. Y ahora lo que toca es hablar de nuestros mayores, porque de los que han sido el origen, el centro y también la motivación de mi campaña. Mayores que en la pandemia murieron en un número indiscutible exagerado, en la soledad y lejos de sus seres queridos. Cuando no nos habíamos recuperado de ese sufrimiento, llegó la pandemia digital, una digitalización mal programada, demasiado rápida, injusta, que nos excluye y que tiene rigidez dictatorial. Estas no, las palabras no son mías, ni muchísimo menos. Estas palabras son las de Carlos San Juan, un médico jubilado de 79 años. Es una parte del discurso que pronunció hace pocos días en Bruselas, tras ser nombrado Ciudadano Europeo del Año por su lucha, para dar ni más ni menos que visibilidad y voz a nuestros mayores.
Miren ustedes, yo tengo bastante más de 79 años y no me considero un viejo. Me considero una persona mayor y activa. Activa hasta que ese tren de la vida me deje en la estación final, cuando sea mi destino.
Seguramente estarás diciendo ahora mismo, Pulpo, pero ¿quién es Carlos San Juan? Bueno, pues espera porque te vas a acordar de él enseguida. Nosotros le seguimos muy de cerca desde hace un año aproximadamente. ¿Tú te acuerdas del lema «Soy mayor, no idiota»? Bueno, pues con él consiguió más de 600.000 firmas que llevó a nuestro Congreso, al Congreso de los Diputados en España, y consiguió reunirse con Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno. Carlos obtuvo de esa manera pues un compromiso por parte de Nadia Calviño para la puesta en marcha de un protocolo que ayudase a los mayores a enfrentarse a la brecha digital que sufre y sufría el sector bancario. El caso es que hoy, aún hoy, los mayores siguen desprotegidos e indefensos. Carlos San Juan nos contaba en COPE cómo ha reivindicado la lucha de los mayores en Bruselas.
Bueno, fue extraordinariamente emocionante porque si ya de por sí, pues el conseguir llevar a Bruselas representando a todos los mayores más vulnerables, que son el motivo y el centro de mi campaña, pues también fue para mí un verdadero privilegio el poder ser escogido para hablar y pronunciar un discurso que fue, pues, para mí un esfuerzo enorme, una gran responsabilidad y una gran emoción el hablar delante de un parlamento completamente lleno con la presencia de todos los eurodiputados.
Es que casi nunca nos paramos a pensar en las cosas del día a día y en esas situaciones que nos parecen normales y en cómo éstas afectan a nuestros mayores. Sin embargo, hay aspectos como la banca online que afectan directamente en sus vidas.
Yo la lectura que saco es que somos muchísimos los mayores, muy vulnerables, y que hay que pensar que prácticamente, pues yo hablo de la Comunidad Valenciana, hay casi un 40% de personas que no tienen acceso a Internet y no pueden tener un teléfono inteligente. Entonces, lo que no escucho nunca ni a la banca ni al gobierno y muchas veces tampoco a los medios de comunicación es que los bancos tienen una faceta importantísima de que son un servicio público desde el momento en que suprimieron las cajas de ahorros y que nos obligan a ahora en todas las partes a ir a cobrar nuestras pensiones y todo lo relacionado con el dinero al banco.
Hombre, tenemos una memoria muy frágil, lo reconocemos, también los medios de comunicación, sobre todo por la rapidez con la que cambia y evoluciona el mundo. Y por eso es importante recordar cuál fue el momento en el que había que tomar cartas en el asunto y frenar ni más ni menos que la pandemia digital.
Bueno, el detonante fue un total monopolio digital, es decir, que pasa la pandemia, ya no estamos en una situación crítica de confinamimiento y de repente lo atribuyen a una fusión de dos grandes bancos que se convierte en el banco más importante en el país en este momento, pero yo no creo en eso, no es mi opinión, puesto que se pusieron de acuerdo todos absolutamente, no hubo ni una entidad que no cerrara a las 11, que no ayudara para nada y que además las llamadas las era con cita previa, o sea, antes de las 11 había que hacer una cita previa que el teléfono no contestaba y que había que hacerla con una aplicación.
Por suerte, en el último año han cambiado las cosas y en las sucursales bancarias pues se ha puesto en marcha un protocolo para solucionar algunos de estos problemas, pero es verdad que todavía falta mucho camino por recorrer y cosas que no se han terminado de hacer correctamente, como bien nos explicaba Carlos aquí en COPE.
La ley de la Autoridad Independiente del Defensor del Usuario Financiero es una de las leyes que lleva rodando más de 3 años, tristemente, por eso me crea ese escepticismo y ese, no digo pesimismo, pero ese anhelo de que llegue. Esa ley se nos prometió pues antes de final de año, esa ley ha pasado ya el filtro del Consejo de Ministros, ha pasado el periodo de enmiendas y yo pues recibí como optimismo, pero yo no lo interpreto tan optimistamente, el que se aplaza hasta el año que viene.
Está claro que la digitalización es necesaria, nadie lo duda, es el futuro, pero esa transición tiene que ser paulatina y tiene que tener en cuenta pues a todo el mundo para no excluir a nadie. En este avance no podemos dejar a nuestros mayores por el camino, más que nada porque nuestros mayores, nuestros jubilados de hoy, son los que realmente le han puesto las calles a España desde hace un montón de años. Son las 4:27, son las 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es un no parar de recibir gente a este programa de radio. Fermín Soto Villalba, Enrique Bascuas y Gerard Cartagena, gracias por seguirnos en Facebook. Buenos días.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Pelo una y otra vez. Me quiero defender. Para continuar. me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
Qué gran canción del último de la fila. A las 4:29, las 3:29 en las Islas Canarias. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a un ponedor que nos está escuchando. Bea, fíjate lo que me dice desde Punta Cana. Dice: Pulpo, ahora mismo aquí son las 23:23 cuando nos ha mandado el mensaje. Allí ahora tienen que ser las 23:30. Uh-huh. Así que, Nacho Acedo, te he respondido, lógicamente, preguntándote qué es lo que haces allí. Si estás de vacaciones, si estás trabajando, me encantará escucharte o leerte para que lo podamos aquí compartir con todos los ponedores. ¿Tú te imaginas estar ahora en Punta Cana, Bea?
Pues sí, con una temperatura bastante más agradable que la que tenemos nosotros.
Lo de Punta Cana es muy curioso porque muchas veces estás allí y te cae el diluvio universal al amanecer y luego para y es una auténtica gozada de día.
Se te queda un día buenísimo, ¿verdad?
Sí, es alucinante. Y luego vamos a darle también la bienvenida a un ponedor que se llama José Mateo López y me dice: muy buenas, Pulpo, me llamo José Mateo López, quiero ser ponedor. José Mateo, si ya me estás escuchando es porque ya eres un ponedor. Así que te doy un abrazo y la bienvenida. Y eres un gallego que está currando en Valencia. Bueno, pues te doy un abrazo, de verdad, José Mateo. Y que sepas que ya por escucharnos te aseguro que eres un ponedor de calles. Hoy estamos hablando de los comunicadores de la tele de hace años. Y nuestra audiencia tiene muy buena memoria, ¿eh?
De los comunicadores y también de los programas que
también
veían.
Claro.
Bueno, pues tenemos por ejemplo a Juan Estepa, que dice: yo recuerdo el libro gordo de Petete. También solía ver el 1-2-3 con Mayra Gómez-Kem, El precio justo con Joaquín Prat, El hombre y la tierra con Félix Rodríguez de la Fuente, uh-huh. Esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro o La noche de Pedro uh-huh. Ruiz. Uh-huh. ¿Eh? Con Pedro Ruiz, evidentemente.
Lo ha especificado.
Me ha hecho gracia. Me ha hecho la noche de Pedro Ruiz con Pedro Ruiz. Digo, sí, está bien eso, ¿eh? El puntualizar que el programa, el poniendo las calles con el pulpo es con el pulpo.
No, pero escúchame una cosa, que es que yo cuando hacía un programa en Cadena 100 que era el megáfono del pulpo, es como se llamaba el programa.
Con el pulpo.
Ponían coma, presentado por el pulpo.
Gracias.
Entonces, sí, tiene sentido, por favor.
Bueno, también tenemos a Rosalía que dice: el 1-2-3. Veía también la serie de Sensación de Vivir y demás. Ana Martín, Crónicas Marcianas de Javier Sardá. Y sobre uh-huh. todo, que todavía no había salido, Paco Lobatón con los casos esos que buscaba gente desaparecida, que era el... que, uh-huh. Que sabe... ¿Quién sabe dónde, no? ¿Quién sabe dónde, no? ¿Cómo era?
¿Quién sabe ande?
¿Quién sabe ande? ¡Ay, que es verdad que le hacían una parodia! No me acordaba. ¿Quién sabe ande? ¿Y ande andarán? Sí, total. Bueno, era el quién sabe dónde, ¿no?
Claro.
Se llamaba así el programa.
Sí. Oye, y encontraron a mucha gente, ¿eh?
Hombre, que sí encontraron a gente. Sí. De hecho, han estado hablando de reeditar ese programa porque tenía una ratio de casos resueltos.
Hombre, claro.
Era impresionante salían en la televisión.
Yo tuve una cena con Paco Lobatón, y además que me tocó cenar al lado de él, y le breé a preguntas. Y el tío estaba súper orgulloso porque descubrió un montón de casos y un montón de soluciones a problemas de gente que estaba súper angustiada, lógicamente. Pero decía, dice: Pulpo, pero tú no te agobies. Si la inmensa mayoría de las personas que desaparecían en el programa lo hacían voluntariamente.
Sí.
La mayoría, ¿eh?
Hay casos, la policía también lo dice, que tienen muchísimos casos y saben que hay un porcentaje altísimo de gente que lo que ha desaparecido es del mapa, pero no porque les haya ocurrido nada grave, sino
que huyen de la vida y de su entorno, claro.
Porque han puesto, vamos, pies en polvorosa.
Están hasta la coronilla de la gente que les rodea.
Hasta la coronilla de la gente que les rodea, que uno, según va cumpliendo años, cuando tienes 20, como que no te cuadra. Pero según vas cumpliendo años, como que empiezas a encontrarle... Empiezas a encontrarle sentido al desaparecer del mapa de forma voluntaria. Bueno, tenemos también a Maite García, que recuerda la serie esta de Anillos de Oro, El Santo, sí. Estudio 1.
Bueno.
Nada, qué tiempos más buenos nos cuenta. Y Javi Romero, que dice, sin duda, el programa de los programas fue el Gran Prix de Ramón García, que no podía ser más divertido, la verdad.
Bueno, Ramón García es que era muy bueno presentando.
Sí, bueno, sigue siéndolo.
Hombre, claro, se juntó además con Ana García Obregón, que lo hacían francamente bien los dos.
Menuda parejaza.
Hombre, claro, y lo mejor de todo es que juntaban a la familia. Ahora es tan difícil juntar a la familia en torno a un programa de televisión, porque por H por B siempre tienen un motivo para que los peques a lo mejor no puedan estar viendo eso.
Hablando de familia, acabo de acordarme, yo veía también por las mañanas, creo que era los sábados o los domingos, Humor Amarillo, ¿tú eso no lo has visto con tus padres?
Pero por favor, yo ese, claro. Lo grababa en tele. Tengo cintas de Humor Amarillo grabadas en VHS de mi casa de Mirasierra con mis padres.
Qué bueno.
Nos moríamos de risa, por favor.
Qué bueno, era muy divertido también.
Que las locuciones las empezó haciendo Torrebruno.
Sí,
Torrebruno.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Jolín, qué tiempos. Oye, pero yo era pequeña, ¿eh?
Vea, somos más mayores de lo que nos pensábamos.
No, sí, yo lo tengo claro. Lo tengo claro. Y cada vez que hablamos, ¿no? Cada vez que hablamos de esas cosas, lo tengo claro cuando digo, joder, es que yo he visto a Joaquín Prat presentar un programa, que era alguien
claro.
A quien mi madre veía cuando ella era joven, y cuando yo lo veía de niña me decía, claro. Anda que este no ha presentado programas de televisión, claro. Ella a mí. Claro. Y ahora lo pienso y digo, jolín, es que yo he visto a Joaquín Prat.
Sí, sí, sí. Bueno, hay una cosa que me pone los pelos del brazo de punta, y es que hay un mensaje que lo he leído así por encima que menciona a Isabel Tenaille, que era una periodista de televisión española, pues de la época, pues sería el 79. ¿Por qué es que es el 79? Vea, que yo cuando hice la película con José Saza, Tornil Saza y con Torrebruno, en el 79, Tela Marinera... participaba Isabel Tenaille y yo me acuerdo que era súper cariñosa con nosotros,
pero
con los niños.
Pero vamos a ver, si tú tenías que ser muy chiquitito en el año 79.
Que tenía 5 años, mira qué cosa más bonita.
Claro.
Oye, hola.
Si es que tenías, hola, que ser muy pequeño en el,
claro,
79.
Era pequeñito, tenía el pelo de casco.
Ya, es el pelo a tazón.
El pelo a tazón, es verdad. Está en la red, quien lo quiera ver, que lo busque, porque va a decir, pero Pulpo, ¿por qué no tienes que decir esto?
Qué fuerte todo.
Pues sí, déjame, Bea, que diga, bienvenido Fermín Soto Villalba, bienvenida Alba Puente, bienvenido Santi Ojeda Alba y bienvenida María Lobato Lobato. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. No somos bichos raros, estamos aquí escuchando y haciendo la radio en directo en la cadena COPE y ahora mismo están pasando cositas, ¿eh?
Sí, sí, hoy tenemos muchas noticias que nos llegan desde el sudeste asiático. La primera nos sitúa en Tailandia, Pulpo. Ay, por favor. Ha ocurrido algo realmente... inaudito.
Muy raro.
Claro, sorprendente. Había un templo en Tailandia, tú sabes que hay muchos templos.
Muchísimos.
Y entonces había un templo, pues, en un pueblo que estaba habitado por 4 monjes. Uh-huh. Y ahora se ha quedado completamente vacío después de que todos los religiosos dieran positivo por drogas.
¡Amparo! ¡Esto es un porro! ¡Amparo! ¿Viene un porro?
Pues yo te voy a contar.
¿Y a quién tengo en la mano?
¿A quién le tengo en la mano? Pues esto mismo dijeron los monjes. El pastel se descubrió en una operación rutinaria llevada a cabo por la policía. Yo no tenía ni idea, pero en Tailandia, de vez en cuando, pues la policía entra en lugares públicos, como puede ser un templo, como
hace
puede
un
ser... Y, hace un... y ahí dice, vengo a hacer el control.
Vamos a ver qué se cuece por aquí, ¿no?
Allí, al hacerles una prueba de sustancias estupefacientes, los resultados fueron claros. Todos, que hoy ya podía haber sido uno, no había ni... Claro que sí, uno empezó y el otro dijo, pues no voy a estar aquí aguantando el mono de este.
Claro. Bueno, yo también lo quiero probar.
Lo voy a probar. Todos se encontraban drogados.
Y estamos tan a gustito.
Claro, la verdad es que tú imagínatelos allá los 4 en un pueblo de Tailandia perdido de la mano de Dios, sin nada que hacer, en el templo.
Me gusta que tienes el toquecito de la sí, cuando míralo. Te entra la risa de los cositos que tenemos en este equipo.
Claro.
Estamos trabajando aquí en la distancia para poder salir adelante. Que vamos, tenemos
único...
que pensar qué vamos a hacer con los órganos, porque nos queda poco, ¿eh?
Lo único, pues sí, hombre, si estamos podriditos...
Estamos
no quieren,
por dentro, de verdad.
No
¿eh?
Quieren los órganos para nada.
Es
o
verdad,
sea,
no ¿qué? Queremos castigar a nadie.
Claro, claro. Si llega nuestro fin así, con este estado de salud, ni nos miran los médicos.
Pues que nos cedan órganos a nosotros ahora para salir adelante.
Ay, por favor. Bueno, lo único bueno de todo esto es que seguro... que tenemos a los... No me hagas reír, que si no, no puedo tirar. Seguro que están los ponedores como nosotros. Hay alguno, hay más de uno.
Hay alguien con tos ahora mismo.
En el taxi así.
Hay alguien con tos ahora mismo, con bronquiolitis. Alguien está en el pecho, por favor.
Ay, a ver si tiro para adelante.
Joder, ¿cómo lo has puesto?
A ver si tiro... No, nada.
Se van a quedar los folios pegados en la
por
mesa,
favor.
Ya verás.
Bueno, la historia es que tú imagínate estos 4, ahí los pobres míos, perdidos de la mano de Dios en ese templo. Y yo te voy a decir una cosa, los 4 estaban drogados, pero no se metían con nadie.
Ah, bueno, mira qué bien, por lo menos, ¿no?
Así que claro,
que se lo quedaban para ellos.
El problema es que, como les han hecho la prueba, los policías no les podían dejar allí y les han expulsado del monacato, pero no les han abandonado a su suerte. les han quitado el templo porque no pueden continuar al frente del mismo, pero les han ingresado en un centro de desintoxicación. Pulpo.
Eres muy tonta, ¿eh?
Claro, no, es que no,
estoy llorando, necesito un Kleenex, no para la nariz, sino para los ojos.
Si es que no es broma, es que les han ingresado, les han sacado del templo y les han llevado al centro.
Claro.
Porque, claro,
¿por qué me haces esto?
No sé. Yo, al parecer, Pulpo, yo, según he estado leyendo, en este país pues tienen un grave problema de drogas, principalmente con la metanfetamina. Y claro,
como Breaking Bad.
Yo me pregunto, pero si en ese templo, ¿cómo les llegaba la droga? ¿Tenían un camello apalabrado que iba allí? Pues
claro, me imagino, o ellos hacen las pócimas o harán también la cocina, claro.
No sé, bueno, la historia es que estaban fatal porque han tenido que ingresar en un centro incluso, y ya para atajar ese problema que tienen allí en Tailandia, yo lo único que les diría es que se pusieran este mensaje de nuestro gran Antonio Gasset.
Ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro.
¿Ves?
Hay que tener muchísimo cuidado.
Hay que tener muchísimo cuidado. Fliparlo mucho, como ves, no es bueno. Bueno.
Mi madre mandándome WhatsApp que se está partiendo la caja en la cama.
Ay, qué risa, qué bueno. Un beso para la mamá de Pulpo. Bueno, vamos a escuchar a Blur, porque la banda británica va a ser cabeza de cartel del Primavera Sound, que por primera vez se va a celebrar no solo en Barcelona, sino también en Madrid. El festival tendrá lugar entre finales del mes de mayo y primeros de junio de 2023, y junto a Blur, que claro, es probablemente mi grupo favorito, pues junto a Blur van a estar Rosalía, Kendrick Lamar y también los Pet Shop Boys, que vienen. Además, es la jornada gratuita, es la previa al festival. También han confirmado su presencia. Me parece muy brutal todo.
Brutal, esto. Desde luego que sí. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 30 de noviembre. Danos un poquito de alegría, ponnos un poquito de paz en este tumultuoso estudio de radio que tenemos partiéndonos la caja en el día de hoy. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles? Entra en directo, el diploma te está esperando. Curiosísimas las actividades de nuestros ponedores. Siempre nos gusta saber por qué nos escuchas. ¿Qué te lleva a no dormir? ¿El insomnio? ¿O porque estás trabajando? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Cuándo has entrado a currar? ¿Cuándo sales? Lo de Nacho Gancedo, que escribía antes desde Punta Cana. Pues fíjate, dice Pulpo, yo es que estoy teletrabajando. Soy de la guía del cachopo y estamos organizando el concurso Mejor Cachopo del Mundo. Y le he contestado, le digo, pues Nacho Gancedo, esto me lo tendrías que contar un día en el programa. Y se parte de risa, pero me dice, sí, un día de esos, os escucho todos los días antes de dormir. Nacho, me encantará que me cuentes por qué desde Punta Cana estás elaborando la guía del cachopo y organizando el concurso del mejor cachopo del mundo. Me encantará conocer esa historia y sobre todo compartirla con todos nuestros ponedores de calles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Lo ha marcado Alejandro, ha cogido línea y aquí le tenemos un ponedor que está ahora mismo currando. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Cuéntale a los ponedores en qué andas liado en este momento.
Pues estoy en León, trabajo en conservación de carreteras. Estamos echando sal por las carreteras de la periferia de León para que no se hielen.
Me imagino que en León, y a esta hora, calor no tienes que estar pasando.
No, en manga corta no estamos, la verdad.
Ya me imagino. Y encima, conservando las carreteras.
Dos graditos. Marca el termómetro ahora mismo.
Ahí, ahora mismo hay coches circulando y camiones por las carreteras ahora mismo, ¿por dónde estás tú?
Sí, hombre, alguno hay. Hay gente que trabaja de noche, como bien sabes.
Hombre,
alguno hay todavía.
Desde luego que sí. Y me imagino que irás de fluorescente, ¿no?
Sí, de amarillo vistoso. Vamos vestidos.
Y luego por dentro, ¿qué llevas puesto? Camiseta, camisa y jersey y luego el fluorescente.
Solemos llevar un térmico debajo para aguantar bien la noche.
¿Un térmico que es como un mono, desde los pies hasta el cuello?
Sí, no, bueno, pantalón y camiseta térmico de tipo nieve, cosas de estas.
O sea, que todo calentito, ¿no?
Hombre, a ver. Sí, porque por la noche refresca, claro que sí.
Lo que es la parte de arriba, ¿te la pones por debajo del calzoncillo?
No, por encima.
Por encima, pero en cuanto te gires un poco, eso se te levanta y vas. El frío te entra por la espalda.
El pantalón va por encima de la camiseta.
Ya, pero bueno, en cuanto haces se cae algo, tienes que mover un pivote de los naranjas. Y al cogerlo, esa camiseta se te va levantando y lo que es el michelo de atrás se te queda al aire, sí, o en contacto con la fluorescencia.
De vez en cuando sí, claro. Sí entra fresquito por la espalda.
Claro, pues tienes que hacer lo que hago yo, la camiseta por debajo del calzoncillo.
Vale, apunto.
Claro, y si ves que se te sale, con un elástico adhesivo, te das dos o tres vueltas y siempre eso está caliente. Claro, es que es fundamental, porque ahí en las carreteras hace muchísimo frío. Incluso hay como humedad, ¿no?
Sí, hay días que sí hay bastante humedad. Uh-huh. Hay cencellada y heladas así, húmedas, y hay días que se pasa mal.
Yo me imagino. Y luego tenéis el punto de, no sé, tenéis el punto de conservación de carreteras, que es como vuestra oficina, donde estáis trabajando y cuando salís a trabajar directamente a la carretera, ¿no?
Así es. Tenemos el punto, la base aquí en León, en el polígono Monzonilla. Y desde ahí partimos todos, unos por la noche, otros por la mañana.
Claro.
Depende de lo que te toque, claro.
Uh-huh. No hace mucho fui a Ávila y había un montón de palas quitanieves en los arcenes de las carreteras, en los puntos de descanso de las áreas, donde están esperando a que si hay alguna inclemencia poder actuar. Estáis súper bien organizados, sí. ¿No?
Sí, esto se organiza meticulosamente para que no haya ningún problema.
Uh-huh.
En caso de que haya inclemencias meteorológicas.
Uh-huh. Ya me imagino. ¿Y cómo os organizáis si queréis tomar algo calentito, un vasito de leche, un cafetito? Porque claro,
sí, bueno,
si
nadie,
en la carretera...
Nadie nos quita de parar a tomar un café caliente ahora a medianoche.
Bien.
Y tal.
Bien.
Nos lo permiten, la verdad que sí que nos lo permiten.
Qué bien, Alejandro. Y te permiten estar escuchando la radio, que también es una buena compañía, me imagino, ¿no?
Pues sí, ya que estamos por la noche trabajando con el camión, por lo menos... Estar acompañados.
Di que sí. Pues Alejandro, ha sido un placer. Te mereces ese diploma oficial de ponedor de calles que te vamos a mandar con muchísimo cariño. Y te agradezco un montón el trabajo que hacéis y el riesgo que tenéis, que aquí os mencionamos un montón porque es verdad, la gente de la conservación de las carreteras, cómo se la juega, ¿eh?
Pues muchas gracias, Pulpo. ¿Podría saludar un segundito?
Yo, si fuese tú, ya estaría haciéndolo.
Bueno, pues saludo a mi compañero David y a mi compañero Luis, que están trabajando en otros sectores conmigo, y a mi hijo Unai, que mañana se lo pondré para que lo escuche.
Qué bueno. Yo a Unai y a tus compañeros también les mando un abrazo bien fuerte, y de verdad, Alejandro, prueba lo de la camiseta interior por debajo del calzoncillo y la semana que viene me cuentas.
Lo tengo apuntado, te lo comento por Facebook en cualquier momento.
Muy bien, Alejandro, cuídate mucho.
Venga, igual. Y
hasta
ya
luego.
Puedo decir que soy ponedor.
Ay, qué bueno. Sí, señor. Gracias, Alejandro. Cuídate. Muchas gracias, hermano.
Sí, chao.
Hasta luego. 4:48, hora menos en Canarias. ¿Y cómo será la vida de Juan Luis Guerra?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay una reflexión, ¿no?, en estos tiempos, que es: ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh?
Son malos tiempos para el ahorro, en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo, y con esto puedo hacer 8.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4:49, 3:49 en Canarias, llega la hora de viajar a América para conocer pues más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy toca hablar de Juan Luis Guerra. Yo creo que hablar de Juan Luis Guerra es hablar de uno de los máximos exponentes de la música latina a nivel mundial. Es un cantante con sus letras y su ritmo que ha enamorado a su público y sobre todo pues nos ha puesto a bailar. Pero como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos ayuda a descubrir pues más detalles sobre este gran cantautor. Buenos días, Guillermo.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Luis Guerra nació en 1957 en Santo Domingo, República Dominicana. A los 10 años aprendió a tocar guitarra. Sin embargo, fue a la edad de 23 años cuando empezó a dedicarse de lleno a la música. Antes de eso, había decidido iniciar estudios en filosofía y letras, hasta que en 1979 interrumpió su carrera para irse a Estados Unidos, donde entró a estudiar composición en la afamada Berklee College of Music.
Es verdad, además no fue fácil su estancia en los Estados Unidos. Constantemente tenía que volver a República Dominicana para trabajar durante algunas semanas y de esa manera conseguir el dinero que necesitaba para cumplir con los gastos en el país norteamericano. Pero es que su admiración por los Beatles, por los Rolling Stones, incluso por Pink Floyd, pues lo llevó a grabar su primer disco titulado Soplando. Eso fue en 1984, pero fue rechazado por varias discográficas. No sería hasta 1986 cuando empezará a grabar y a componer junto a su eterna agrupación, los 440.
Yo en fe veo las cosas mejores en nuestro país. Hay otras que decidimos quedarnos y hacer nuestra carrera aquí, ese es el caso mío. Yo he tenido la oportunidad de irme a vivir a cualquier otro país, pero he decidido hacerlo desde República Dominicana y con la ayuda del Señor me ha ido sumamente bien.
Oh, woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao.
A finales de esa década de los 80 y con su primer disco grabado con los 440, será catapultado directamente a la fama. El tema Woman del Callao, el cual fue editado en territorio español, lo llevaría a realizar su primera gira promocional en nuestro país. Fue tal el éxito de las letras de ese álbum que el gran Camarón de la Isla incluyó una de sus canciones para cantarla a dúo con Ana Belén en su álbum Soy Gitano. Se trató de Amor de Conuco.
Y así comenzó en España el fenómeno de Juan Luis Guerra. Y es que tengo que contarte, ponedor, que la mayoría de esos primeros grandes éxitos de este cantante fueron producidos y editados en nuestro país. Canciones como Ojalá que llueva café en el campo y La bachata rosa, pues vieron primero la luz en España antes que llegar al mercado americano. Hay que reconocer que a principios de los 90 era muy frecuente ver el cartel de No hay entradas en los conciertos que realizaba en nuestro país.
Pues lo que me siento agradecido de que la gente quiera que me hablen cosas tan hermosas, que quieran hacer duetos, que quieran compartir conmigo, para mí es un privilegio. Lo recibo con mucho agrado, lo recibo con muchísimo agrado. Yo creo que dejar que el corazón te guíe y hacer las cosas de la mejor forma. O sea, cuando nosotros entramos a un escenario, tanto yo como mi grupo, estamos conscientes de que vamos a dar lo mejor. Estamos conscientes de que vamos a estar mucho tiempo en un estudio de grabación, pero que vamos a sacar excelencia. Eso ha sido nuestro patrón y ese seguirá siendo nuestro patrón, dar lo mejor de nosotros.
Se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí?
Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera.
Si no estás aquí,
despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro.
Solo pienso en ti.
Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, 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 yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega.
Yeah,
yeah. Se entrega.
Oh, 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 se entrega.
Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera.
Yeah, yeah.
Pero una grave enfermedad en sus ojos lo llevará a alejarse del escenario musical durante 4 años. Será en 1998 cuando volverá con la aparición de su quinto álbum titulado No es lo mismo ni es igual, en el que aparecerán pues canciones llenas de humor y también de ironía. Fíjate, más adelante, en 2004, lanzaría su primer álbum de música gospel, con el que también alcanzaría récord de ventas.
Sin duda alguna estamos hablando de un cantante que tiene una trayectoria ejemplar, que se ha ganado el reconocimiento de su público gracias a su excelente manejo de ritmos como la salsa, el merengue, la bachata o incluso el vallenato. Todo un artista que sigue dando de qué hablar y que su fe y determinación lo han llevado hasta donde se encuentra hoy, en el corazón de todos sus seguidores.
Es una pasada de artista, una pasada de hombre, un cristiano de pro, y además que lo dice públicamente, y a mí me encanta que la gente sea natural y que sea sincera. Son las 4:55, hora menos en Canarias. Guillermo, muchas gracias. Grande Juan Luis Guerra.
La mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Pa bailar contigo.
Pa bailar.
Está muy bien recordar grandes canciones de Juan Luis Guerra y conocer un poquito más en profundidad a este artista, como también dar las gracias a Ana María Owen, a Begoña Bilbao Ortiz, a Gema San Miguel Gómez o a Marian AC. Fíjate, 4 mujeres que nos acaban de seguir por primera vez en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida e integrarte en este programa de radio. Hoy estamos recordando esos grandes comunicadores de la televisión. Lo hacemos porque nos estamos acordando de Pablo Motos y todo pues el scratch que está sufriendo además por parte del gobierno. Pero nosotros queremos recordar a esos grandes presentadores icónicos del entretenimiento de la tele de hace años. Eso también nos lleva a conocer, Bea, y a recordar esos grandes programas de televisión que se veían en la tele en España hace años, ¿eh?
Víctor Curto recuerda Sigue la Raya, dice que lo presentaba el que canta Susanita tiene un ratón.
Emilio Aragón.
Y el libro gordo de Petete. Mm. Y de serie, Curro Jiménez, Falcón Crest, Noches de Miedo, Kunta Quinte.
Wow.
Luz de Luna, Luz de Luna. Bueno, Los Ángeles de Charlie, un montón. Eduardo Cueto, Crónicas de un Pueblo, La Clave y el 1-2-3. O Mercedes Pro, que dice, pues yo me acuerdo de Kiko Legar, de Paco Lobatón, y El Tiempo, que siempre lo daba Mariano Medina.
Es verdad.
Yo a Mariano Medina no le recuerdo, ¿ves?
Yo tampoco, claro. yo creo que no le he visto nunca, pero me acuerdo por una canción de un pingüino en mi ascensor.
Ah, bueno, Ángel Pasamontes dice, yo me río mucho con una de ahora, con el First Date de Carlos Sobera. ¿Ah? Me parto de risa.
Yo siempre
me he preguntado, ¿hay gente que ve esto? Pero lo ve un montón de gente.
Hombre, sí, no, desde luego, para que esté tanto tiempo en antena, claro. Es porque lo ve mucho. Y luego, aparte, que Carlos Sobera es un fenómeno
eso
en la
sí
comunicación.
Es muy bueno, muy bueno, y lo debe de llevar con alegría. Oye, Antonio Jerez, que dice, a jugar,
hombre,
y no digo
Joaquín
más.
Prat,
médico
bien.
De familia, farmacia de guardia, y dice, creo que con esto que estoy diciendo me estoy haciendo mayor. Y también Carmelo, que recuerda, por supuesto, el 1-2-3, El Precio Justo, Vídeos de Primera, Cajón Desastre y recuerda también La Bola de Cristal, que yo también la recuerdo.
Bueno, es maravilloso lo que los ponedores nos están contando en nuestra red social de facebook.com/poniendo las calles. No te cortes, escríbenos, manifiéstate, que te vamos a leer y te vamos a integrar en este programa de radio. Yo quiero dar un abrazo y un saludo a alguien que ahora mismo está en ruta. Es Antonio Franco. Dice que está en la Nacional 435 a la altura de la localidad de La Nava, en Huelva, que va cargado de mallazo en dirección a Sevilla y nos manda una captura de la temperatura que tiene ahora mismo por esa localidad. 0 grados. Ahora mismo en la Nava, por la zona de Huelva, en esa localidad, 0 grados está atravesando Antonio Franco, un ponedor que va en ruta. Así que mi abrazo a los camioneros y a los transportistas. En la próxima hora vamos a contar con Jorge Alcalde, que nos quiere hablar de un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid, a través del cual, pues, hemos podido descubrir cómo era físicamente San Isidro Labrador. Tremendo lo que está sucediendo, cómo se están descubriendo cómo eran, pues, estos santos, estos personajes históricos a través de las técnicas forenses. Bueno, va a ser alucinante lo que sin duda alguna nos va a contar Jorge Alcalde, pero antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zamaya.